Avui estem amb Melibea Obono, de Guinea Equatorial, defensora dels drets humans, dins del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans en què participa Sant Cugat. I Melibea, quería empezar que me cuentes un poco tu historia, cómo empieza todo, porque tú eres un poco de todo, periodista, escritora, politóloga, docente, investigadora, temas de mujer, de género, de LGTBIQ+. Explícame cómo empieza un poco toda tu historia y cómo te interesas por todo este ámbito.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Nadie o sea, la defensa por los derechos humanos no es una profesión que se estudia en la universidad ni en ningún centro profesional. Simplemente que una persona empieza a hacer cosas, a escribir o a trabajar por las demás, y es el entorno el que te define como defensora. Yo la verdad que cuando empecé a trabajar yo no sabía que estaba, que lo que yo estaba haciendo tenía una categoría específica y eso. Yo creo que para trabajar por los derechos humanos de las personas tienes que empezar trabajando por los tuyos propios. No necesitas una dosis de autoestima, una dosis de resistencia, una dosis de sentir miedo a veces, perderlo de vez en cuando, una dosis de aceptación a lo que tú eres, a tu yo no yo quizás aquí el aliciente es que yo mi condición humana transgrede todo lo que son las estructuras de estratificación por excelencia. Yo no soy blanca, soy negra, o sea que ya estoy discriminada por una razón de raza. Yo no soy hombre, soy mujer, y ya el patriarcado me aísla. Yo no soy heteronormativa, yo soy disidente sexual, y ya es una, ya es decir, esa interseccionalidad que vivo todos los días, también me ha ayudado a darme cuenta de que no solamente me afecta a mí las dificultades de seguir adelante, sino que afecta a mucha gente, sino que afecta a muchas personas. En todo caso, en el trabajo de las personas LGTBIQ+, las mujeres, no estoy sola. Somos una organización, somos parte del mundo y somos un gran equipo. Quizás ahora estoy yo aquí en el proyecto Ciudad Defensora, pero el día de mañana igual venga alguna otra compañera, un compañero, un compañere, y también participe en ese gran proyecto.
Pues como dices, vienes marcada un poco por la sociedad, por todos estos temas, ¿no?, que comentabas. ¿Cómo es el hecho, cómo fue el hecho de venir a España, esa transición de Guinea Ecuatorial a España? ¿Cómo fue todo el proceso?
Bueno, la verdad que cuando me vine a estudiar sí que noté que existe un problema de racismo aquí, y luego de hecho escribí un libro, un relato que se titula La Negra. Y en ese relato pues narro la vida de una chica negra en España, ¿no? Ese es el aspecto que tiene que ver con lo racial. Pero también como mujer me he visto muchas veces discriminada aquí y en Guinea. Gran parte de mis obras no se centran en la lucha antirracista en España. Se centra en la lucha de los grupos minoritarios en Guinea Ecuatorial, especialmente las mujeres y las minorías sexuales.
¿Y cómo está, ahora que lo mencionabas, el papel de la mujer en Guinea? ¿Cómo es actualmente?
Guinea es un estado débil, es un estado con instituciones frágiles, y eso facilita que los poderes tradicionales tengan más poder, valga la redundancia, ¿no? Tenga más influencia, tenga más incidencia en la vida de las personas que las leyes. Es decir, si una persona entra en la página web de Naciones Unidas va a encontrar que Guinea Ecuatorial ha ratificado muchos tratados, pero en la práctica no se cumplen. Si una persona se fija, por ejemplo, en la legislación de Guinea Ecuatorial, va a encontrar, por ejemplo, que la Constitución garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, pero en la práctica las tradiciones que son patriarcales son las que someten a las mujeres, son las que someten a las minorías sexuales, son las que a muchos grupos humanos, ¿no?, en Guinea Ecuatorial. Esas tradiciones son realmente el núcleo duro del poder. Es verdad que sí, el marco jurídico pues te te castiga a través de diferentes leyes que reprimen, por ejemplo, el derecho a la educación de la mujer, el derecho a disponer de su sexualidad también, pero esas restricciones que una persona se va a encontrar en lo jurídico también lo encuentra y con más virulencia en las tradiciones y luego también en las religiones, sí.
¿Cómo afecta este papel que decías, ¿no? De hay mucha tradición centrada pues en la figura del patriarcado, todo el tema también de la religión. ¿Cómo afecta eso aún hoy en día?
Hoy en día eso sigue afectando igual que hace muchos años, igual que hace muchos siglos. Ahora la cuestión está en que algunas personas con iniciativas privadas, a través del asociacionismo, pues muchas personas pues se están desmarcando de algunas costumbres que consideran que son ya arcaicas. Esas personas trabajan en soledad. No existe un respaldo institucional no existe voluntad política para que el cambio se haga realidad. Y los poderes públicos ejercen un papel importante. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, las personas que defienden derechos humanos no están protegidas por ninguna ley. Es decir, que cualquier persona puede hacerte daño si quiere.
¿Tú te has sentido amenazada trabajando por los derechos humanos ahí en Guinea?
Sí, me he sentido amenazada muchas veces, pero el miedo que las veces que he tenido más miedo no ha sido cuando los poderes públicos me han amenazado o me han o no, ha sido el miedo más grande viene de las familias. Porque las familias en Guinea consideran que las familias respaldadas por las tradiciones consideran que es un tema privado y familiar el que una mujer sufra violencia, que es un tema privado y familiar que se somete a prácticas de conversión a una hija, a un hijo, entonces cuando ya viene una persona defensora de derechos humanos que no está protegida por los poderes públicos a meterse en un asunto que se define como privado, la familia se siente con autoridad de hacerte daño. De hecho, muchas compañeras, muchos compañeros, yo en muchas ocasiones hemos recibido denuncias de familiares que se van a los poderes públicos a denunciar que es que mi hija era normal hasta que empezó a frecuentar en esa organización de allí y se convirtió en lesbiana, o era una mujer, era mi esposa, era muy sumisa, hasta que empezó a frecuentar con esas mujeres feministas. Entonces, si los poderes públicos no reconocen que las feministas son defensoras de derechos humanos, si los poderes públicos no respaldan a las personas que defienden derechos humanos, pues llega un momento en que la familia se siente con autoridad. Es decir, el miedo que hemos tenido muchas veces y las agresiones que hemos recibido vienen especialmente de las personas que en nombre de las tradiciones étnicas se sienten con autoridad de decir, eso es mi espacio, es mi tradición, es mi vida, es mi hijo y yo puedo hacer con esa persona lo que me da la gana, es mi hijo. No. Esa persona tiene soberanía sobre su propio cuerpo. Esa persona puede vivir su sexualidad, es un derecho. El hecho de que tú seas su padre, su primo, su tío o el jefe de la familia, eso no te da derecho a determinar lo que puede o no ser una persona. Pero necesitamos que el Estado se implique porque no se está implicando en la protección tanto a las personas de minoría o a las personas que defienden derechos humanos.
Porque en el tema de, como decías, de gays, lesbianas, todo el colectivo de LGTBIQ+, ¿cómo está la situación? Dices que al final sigue siendo, ¿no?, un tema muy familiar, se trata desde dentro, se esconde, ¿no? ¿Cómo trabajáis ahí? ¿Qué podéis hacer?
Trabajamos dentro de la inseguridad jurídica en la que viven también las personas LGTBIQ+, en sus derechos. Estamos trabajando en el marco de una organización que lleva 8 años, pero que el gobierno no lo legaliza. Y si no trabajas en el marco de un instrumento jurídico legalizado, eso primero dificulta que tengas acceso a los fondos, dificulta que tengas un respeto social, dificulta que en el caso de que tú acojas a una persona que está pasando por una por violencia de su sexualidad o de sus derechos, tú no puedas protegerla porque tú no tienes personalidad jurídica. Trabajamos en el marco de eso. Y luego también el hecho de que gran parte de las personas LGTBIQ+, guineoecuatorianas, o están viviendo, o las familias les han abandonado, o las familias les han repudiado, o las familias se encuentran en ellas, una mano de obra barata y lo tienen para lo que les sirve, De tal forma que a veces intervenimos y la familia ni se entera porque no les importa. Pero si tú eres una persona homosexual que tiene un empleo, que es espabilada, o por la familia te va a seguir, pero te va a seguir por lo que tú les aportas, no porque te quieran. Te va a buscar porque tiene necesidades económicas puntuales y tú eres la mano de obra, pero no por ningún tipo de amor, no por protección, no por que te acepten. Pero ahora es muy difícil que una persona guineoecuatoriana te diga, oye, mi familia no me acepta. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque si el Estado no existe, el único cobijo que tiene la gente es su comunidad, es su familia. Esa familia es la que cree de que de alguna manera puede quererle en algún momento, puede volver a recuperarle como miembro, como miembro dentro de la estructura familiar, y no te van a volver a querer, no te van a volver a aceptar. De hecho, hemos hecho informes, hemos hecho trabajos de campo y nos hemos encontrado que cuando se pregunta, oye, se formula una pregunta como, oye, ¿te sientes aceptada por la familia como persona? Te dice sí. Casi todos te dicen sí. Y luego formulas otra pregunta. Al día, cuando se sirve la comida, ¿guardan una ración para ti? No. ¿Cuántos años tienes? 17 años, 16. ¿Se preocupa tu familia de a qué hora entras en la casa y a qué hora sales? No, por estar 2 días en la calle y a nadie le importa. Desde que saben que eres homosexual, ¿te siguen pagando los estudios? No, me dijeron que o dejaba de ser homosexual o no me pagaban la formación. Es decir, no puede aceptar porque es vergonzoso. Está estigmatizado que no te quiera tu familia, porque la familia es lo único que la gente tiene. Pero cuando tú ya vas un poco desgranando los derechos que la Convención de los Derechos del Niño reconoce, te das cuenta de que no tiene ninguno, pero tampoco te puede decir que su familia no le acepta, no te lo van a decir nunca. Y te das cuenta de que, oye, vente a vivir con tal persona que es homosexual también, te acoge, y la persona pasa ahí un mes y no le busca a nadie. Y te pregunta, oye, ¿tu familia te acepta? Sí, me aceptan, pero no te buscan. Deberían llamar para saber dónde estás. No les importa, pero no lo aceptan. Y es frecuente que tú hables con, no, es que mi mamá me quiere. Es que no te quieren, y es muy duro aceptar que no te quieran.
Que hace falta incluso, ¿no?, la propia persona hacer este cambio de chip, este cambio mental, para darse cuenta de la situación real, ¿no?, de cómo realmente lo está viviendo, porque quizá está tan con esa opresión de toda la sociedad, de todo como se ha hecho siempre, que le cuesta, ¿no?, dar el cambio.
Claro, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia homofóbica, la violencia a través de la trata de personas está muy normalizada en Guinea Ecuatorial, y muchas personas no se dan cuenta, y es uno de los elementos que peligran nuestras vidas como personas defensoras, porque cuando tú trabajas protegiendo los derechos de una persona que no es consciente ni siquiera de sus propios derechos, llega un momento en que la vida se vuelve contraproducente. Por ejemplo, a mí me han llevado muchas veces a un juzgado o a un ministerio de conciliación o a la comisaría y me han acusado de, por ejemplo, la madre de una chica lesbiana te acusa de haber transformado a su hija. Cuando me voy a una comisaría, muchas veces me encuentro con que la chica lesbiana está con su madre apoyando a su madre. No, mamá, que no hables de ese tema, tal, empiezan a discutir entre ellos. Yo me siento y solamente estoy observando. De repente, durante un mes se va con la familia, luego vuelve. Es que mamá no me hace caso, papá no me quiere, no sé qué. Pero cuando ya están de cara al público, está muy mal visto que una hija denuncie violencia. Que denuncie que, oye, mis padres me han dado una paliza. O alguno viene y tiene todo el cuerpo con arañazos, con golpes, con contusiones. ¿Pero qué ha pasado? Es que mi hermano me ha dado una paliza. ¿Por qué? Porque me han encontrado con mi novia y nos besábamos y tal. ¿Puedo denunciar? No puedo denunciarlo. Pero denunciarle vosotros, pero es que no podemos denunciar a tu... La iniciativa tiene que venir de ti. ¿Entiendes, no? Son cosas que vivimos todos los días. Todos los días, ¿no? De violencias, que la gente normaliza la violencia, la gente dice que me tienen que castigar porque soy lo que soy es malo. Hay gente que tiene asumido que ser homosexual es algo malo o ser una mujer que huye de la violencia es algo malo. Tienes que aguantar, te han dicho que tienes que aguantar. Es eso, ¿no? Es decir, por eso estaba diciendo que para las personas que somos defensoras, yo preferiría estar en una prisión condenada por, yo qué sé, que inventan algo, antes de estar expuesta a un grupo de familias que harían lo que fuese para demostrar que su hijo no es homosexual, porque son capaces hasta de eliminarte físicamente, solo porque tú eres la persona que le está metiendo en la mente ideas a su hijo de que no, tú eres homosexual, tú eres normal, tú amas a otra persona, porque cuando la gente adquiere esa información de que es normal, empieza a vivir su sexualidad con normalidad, pero la familia le está diciendo que no, no, que le tienen que curar ese hándicap, es el que estamos en Guinea viviendo, ¿no?
Decías que llega un punto que realmente no saben ni los derechos que tienen. ¿Cómo se trabaja eso para que lo sepan, para que conozcan lo que pueden llegar a ser?
A través de charlas, sensibilización, momentos en los que tienes que hablar de manera personal con alguien, pero muchas veces en un primer momento no toman conciencia hasta que van tropezando. Es que las personas en la vida, hasta que nos tropezamos y nos caemos, no nos damos cuenta. Es eso. A veces cuando le dices a una chica, oye, que te va a pasar esto, tú eres una chica lesbiana o tú eres un hombre transgénero, en la familia va a pasar que te van a presionar para que tengas un bebé, una bebé, y porque para la familia esa es una forma de normalizarte, es una forma de no sentir vergüenza por tenerte en el entorno. Tú se lo dices, dice, mi madre me puede hacer eso, digo, sí. También tú, o sea, cuando ya pasan por esas violaciones correctivas, es cuando vuelven. Es que eso que me dijiste, porque les presentamos alternativas. Antes de que ocurra eso, haga una formación profesional, busca algún tipo de empleo, para que tú te vayas de casa antes de salir del armario. Porque si luego tienes un trabajito, luego vives en tu casa, y en una habitación que tú tengas en alquiler, nadie vendrá. Si viene la familia, tú puedes cerrar la puerta y mandarles a donde quieran. Pero si vives con ellos, tú se lo dices. Cuando ya le ocurre eso, cuando lo que me dijiste me lo han hecho, es sobre eso, porque las familias tienen más poder. Es muy difícil asumir que te digan que, oye, desde pequeña te han dicho que tu mamá te va a querer siempre, que tu papá te va a querer siempre, que tienes una hermana que te va a querer siempre. De repente ya no te quieren. Pero si llevas 10 años, 15, 20, escuchando que te van a querer siempre, y aparece una extraña que se autoproclama defensora, diciéndote que no te van a querer cuando sepan lo que tú eres, no la crees. Hasta que ocurre en casa lo que no tenía que ocurrir, entonces, pues sí que verá que para hacerme eso, entonces no me quieren. Es muy duro. Es como trabajar, remar a contracorriente, es como trabajar en soledad, porque ni siquiera la persona con la que tú colaboras, con la que tú trabajas y es minoría, ni siquiera es consciente de que eso puede ocurrir, porque en Guinea es como un tabú, todo ocurre dentro de un entorno cerrado. No te vienen y te dicen, no, que mi familia me quiere, me acepta. Difícil.
¿Y cómo es que desde fuera sabemos tan poco, prácticamente no sabemos nada de estas situaciones que se dan en Guinea?
Porque a Guinea no le interesa que se sepa lo que pasa de malo en su entorno. No somos un país democrático, somos una dictadura. Lo primero que hacen las dictaduras es armarse de una protección, de un muro. Solo tiene que salir información positiva. Y cualquier persona que saque información negativa es una persona a penalizar, es una persona en la que van diciéndole, por ejemplo, muchas veces cuando agentes del orden se encuentran con homosexuales, dicen, no sabes que la culpa de que os persigamos es de la lesbiana esa que va diciendo fuera de Guinea que os tratamos mal. Si estuviera bien escondido donde tenéis que estar sin tener que salir a la calle ni mostrar no sé qué tal, eso no ocurriría. Pero como ya ha venido a hablar de eso abiertamente, pues por eso, o sea, se ha llegado a un nivel en el que yo soy la culpable de que les maltraten, ¿no? Es eso. Y luego también en una ocasión nuestros representantes a nivel de Estado se fueron a Ginebra, a Naciones Unidas, y les preguntaron, oye, ¿qué pasa con la población LGTBIQ+, que hemos recibido un informe y tal? Y dijeron que no, si el gobierno no les maltrata, los poderes públicos no son las familias. Y le preguntaron, pero entonces, ¿no gobernáis? Si dejáis que las familias sometan a sus hijos le sometan a prácticas de conversión, ¿a quién protegéis? Es eso.
Y desde fuera, ¿qué se puede hacer, o por ejemplo, con este tipo de actividades de ciudades defensoras de los derechos humanos, ¿Qué se puede hacer para intentar, pues, al menos dar a conocer lo que está pasando o intentar ayudar?
Gran parte de las ONGs españolas que trabajan en temática LGTBQ, LGTBQ Plus trabajan con nosotros a través de Acción Triángulo, a través de Pedro Cerolo, a través de COGAM, a través de ACATI, que está aquí en Barcelona. Colaboramos, trabajamos, son una vía para poder llegar a lo que estamos haciendo en Guinea, porque muchas veces lo que estamos haciendo día a día no podemos contarlo en las redes, no podemos difundirlo. Si acogemos a una menor que ha huido de una casa de curación donde está sometida a prácticas de conversión, no le podemos decir que, oye, porque igual la familia lo está buscando para devolver al lugar de terapia, no podemos decir normalmente qué hacemos en las redes sociales, porque aquí siempre lo preguntan, oye, ¿vuestras redes? A veces respondo algo así como, más allá de Europa existe otro mundo. Es que aquí la gente vive un poco en una burbuja, en una donde se cree que como todo está en las redes, el mundo entero no funciona así. En otra parte del mundo, tú trabajas por defender unos derechos y tú no puedes decir con quiénes trabajas, tú no puedes decir quién colabora contigo dentro del país, tú no puedes decir a quién defiendes, a quién, porque esa persona corre riesgos también. Es eso. A través de ONGs aquí, cualquier ONG aquí en Barcelona, en Madrid, en Valencia, que trabaja por Dios, es LGTBQ+, la mayoría nos conoce y puede contactar con nosotros. Pero lo que no podemos hacer es sacar una página web en la que decimos, hacemos esto, lugar, calle. No, eso no es Europa, no es España, donde todo el mundo, todo se ubica con el Google Maps. No, la gente ni siquiera te dice uno, la todo el mundo va a lo suyo y con el Google Maps llega al trabajo. Con el Google Maps se va a Londres, con el Google Maps no.
Pues nada, Melibea, muchas gracias por esta charla de hoy. Ha sido muy enriquecedora y te lo agradezco.
Ok, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Chao.